Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo que estamos estudiando, el Salmo 89, y pues os pide leer los primeros versículos. Salmo 89. Compartamos nuestras Biblias. Si bien alguien no tiene Biblia, compartan sus Biblias. Veamos toda la Escritura. Esta es palabra de Dios para nosotros. Salmo 89. Voy a comenzar en el versículo 8, Salmo 89 y el versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano. Exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aquí en la lectura de la Escritura, y vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en los tiempos de Santa Cena. Si no saben las palabras, están en Mateo 6, en el versículo 9, la segunda parte del versículo 9, Mateo capítulo 6 y versículo 9. Pero todos juntos al unisón, repitiendo el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay un catecismo cristiano que comienza con la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿para qué existimos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en la vida? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta del catecismo es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y el de gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y el de gozar de Él para siempre. Ahora, si esto es cierto, y lo es, entonces lo mejor que podemos hacer en la vida es aprender a glorificar a Dios, aprender a adorarlo, aprender a alabarlo. Y es por eso que el Salmo 89:15 dice, del Salmo que leímos, el Salmo 89, leemos en el versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Esta mañana comenzamos a estudiar ese texto y comenzamos aclarando sus palabras. Notamos de la palabra bienaventurado, que en la Biblia, bienaventurado es alguien dichoso, feliz, bendito, afortunado. Ahora, tal vez nosotros no nos sentimos afortunados, tan dichosos. Pasamos por pruebas como cristianos, a veces es muy difícil adorar a Dios, pero en la eternidad nos vamos a dar cuenta que ser escogidos de Dios para adorarle es lo mejor que nos pudo haber pasado, ciertamente. Ahora, el pueblo aquí no es como cuando decimos el pueblo ruso o chino o cubano, se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de cristianos, a los creyentes que quieren adorar a Dios, que quieren aprender ¿cómo alabar al Dios de la Biblia? Que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Es decir, alabar a Dios, ovacionarlo, dice el diccionario, adorarlo. Y saber aclamar aquí no tiene que ver con música. Uno puede cantar y saber música como Pavarotti, pero realmente no saber cómo aclamar, cantar y adorar a Dios vivo y verdadero. Eso solo los cristianos lo pueden saber. Ahora, la expresión, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, significa que tendremos el favor de Dios. Es decir, Él nos mostrará su misericordia, protegiéndonos, ayudándonos, guiándonos, proviendo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice en 2 de Pedro. Entonces, urge, es esencial que te asegures que eres parte del pueblo que sabe cómo aclamar a Dios. Y esta mañana también comenzamos a enlistar cómo aclama el pueblo bienaventurado. ¿Cómo aclama el pueblo bienaventurado? Y aprendimos en primer lugar que el pueblo de Dios, el pueblo bienaventurado, sabe aclamar a Dios, lo hace a través de Cristo. Lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tratamos de adorar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestros esfuerzos sin Cristo, entonces Dios no nos va a recibir. Porque todas nuestras obras, aun como cristianos, están manchadas de pecado. Todas nuestras obras, aun las buenas obras como orar o adorar a Dios, están manchadas de pecado. Cristo tiene que purificar esas obras. Cristo tiene que purificar nuestra adoración. Y es a través de Él como mediador que nosotros nos podemos acercar a Dios y adorarle. En segundo lugar, vimos que el pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace de corazón. Es decir, sin hipocresía. Ese fue el problema de los judíos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él le reclamó, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, como cristianos tal vez no tengamos una gran voz, pero si nuestro corazón está bien, si nuestro corazón está limpio, purificado por la sangre de Cristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados, entonces vamos a cantar y como podamos cantar, Dios lo va a recibir, porque lo hacemos sinceramente en agradecimiento a Él. En tercer lugar, vimos que el pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace reconociendo la santidad de Dios. Entonces lo hace con temor, con humildad, sabiendo que Dios es un fuego consumidor, lo hace con reverencia, con palabras y melodías dignas de la ultra santidad de Dios. En cuarto lugar, vimos que el pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace con el entendimiento. Hay que asegurarnos que sabemos que estamos orando, nos dice el apóstol Pablo, hay que orar con el entendimiento, pero también cantar con el entendimiento. En 1 Corintios 14, 15 nos dice esto. Y sobre todo nos dice Pablo, porque Dios puede usar los salmos, himnos y los cánticos espirituales para enseñarnos y madurarnos como cristianos. En quinto lugar, vimos que el pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace con alegría. Algo que se enfatiza mucho en los salmos. Con gozo, con regocijo, cantamos a nuestro Señor. Ahora, sin duda alguna, y lo vimos en cuanto a la santidad de Dios, debemos de hacerlo solemnemente, con mucha reverencia. No estamos en una fiesta, en un antro. Pero también debemos adorarle con mucha alegría. No estamos en un funeral, estamos adorando a nuestro gran Dios. Y la clave aquí, vimos, es entender el Evangelio. Conocer y creer al Cristo de la Biblia es quien nos salva, hace que todas las cosas nos ayuden a bien y nos lleva a Dios. Y por eso entonces, sabiendo que es por pura misericordia que Él nos muestra su favor, que lo hacemos con mucha alegría. En sexto lugar, vimos que el pueblo que sabe aclamar a Dios, lo hace a Él, a Dios. Aclama especialmente, solamente a Dios. Y de esto vimos que adoramos al Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es una adoración desbalanceada la que nada más adora al Padre y al Hijo y se olvida del Espíritu Santo. No, tenemos que adorar a las tres personas de la Trinidad. Y nuestros himnos, y esto es algo que enfatizamos también esta mañana, nuestro clamar al Señor debe de ser al Señor, no a nosotros, no a otras personas, no a nuestros sentimientos. No enfocarnos en las bendiciones del Señor, pero en el Señor que nos da las bendiciones. Muy bien, aquí nos quedamos. Y en este punto de aclamar a Dios, hay que agregar dos lecciones. La primera es que la Biblia nos enseña que debemos aclamar a Dios por sus atributos, por sus virtudes, por cómo es Él. Leemos en 2 Crónicas, y quiero que lo vean con sus propios ojos para que vean la actitud que tomó el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron? Segunda de Crónicas, capítulo 7, es la dedicación del templo, el templo de Salomón. Segunda de Crónicas, está después de los reyes, se le llama Crónicas de los Reyes, está después de los reyes. Entonces está después de Samuel, el cual ungió a los reyes. Samuel, reyes, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 3 nos dice así. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, es decir, sobre el templo, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Se postraron sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Una melodía que nos vamos a encontrar una y otra vez en los Salmos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a ver en los Salmos, no tan solamente esto, pero en ese himnario del pueblo de Dios, los Salmos, nos vamos a encontrar con alabanzas a Dios por su fidelidad, por su poder, por su grandeza, por su sabiduría, por su paciencia. En el Salmo que tenemos, el versículo 15 que estamos estudiando, véanlo. Salmo 89 nos dice el versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 6. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. Formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Tu fidelidad te rodea, etcétera. Y así son los salmos, esas alabanzas a Dios que se dedican a aclamarlo por cómo es Él, sus virtudes, sus atributos. La otra lección es, no tan solamente la Biblia nos enseña a clamar a Dios por sus atributos, pero también nos enseña a clamar a Dios por sus obras, por sus obras. Por ejemplo, en el Salmo 66, 1 y 2 dice así, Salmo 66, 1 y 2. Podemos ver también en el Salmo 89, pero vean otro Salmo. Salmo 66, versículo 1 y versículo 2. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. ¿Por quién es Él? ¿Cómo es Él? Y lo que Él ha hecho. Isaías, capítulo 12, versículo 4 y 5. Isaías, capítulo 12. Debemos adorar a Dios, aclamarle por sus obras. Diréis en aquel día, Isaías 12, 4. Diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Ahora, aquí pudiéramos pasar el resto de la noche enlistando las maravillosas obras de Dios. Pero tan solamente les recuerdo las principales. En primer lugar, debemos aclamar a Dios por sus obras en la creación. Muchas veces en los Salmos pasa esto. ¡Qué maravillosas son sus obras de la creación! Vayan al mar, vayan a un rancho lejos de las luces de la ciudad. Vean las estrellas, tan solamente las estrellas que el salmista dice, él las conoce por su nombre. Y él las enumera, las lista todas. Y son seres, por supuesto, criaturas de Dios. Es la creación de Dios. Es increíble ver tantas y tantas estrellas. Y se lee en Génesis 1. Menciona ahí el autor, cuando Dios hizo las estrellas, dice, él hizo el sol, nos dice en el versículo 15, Dios hizo las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche, y agrega, y también hizo las estrellas, por así decirlo, una pequeña demostración de su gran poder en la creación. Y también hizo las estrellas, las millones y millones de galaxias, las millones y las millones de estrellas hechas por Dios. Magnífica, maravillosa la obra de creación. También debemos aclamar a Dios por sus obras en su providencia. Dios decreta, gobierna, dirige todo, toda la historia para su gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, nos enseña, ni un pajarito, ni un cabello de nuestras cabezas cae a menos que Él lo haya decretado antes de la fundación del mundo. Todo pasa conforme a la providencia de Dios. He estado leyendo las noticias sobre Ucrania. Me interesa mucho qué va a pasar en Ucrania, las iglesias allá. Y se me hizo increíble. Le pregunté a mi hijo, que ha estado varias veces en Ucrania, ¿qué está pasando? ¿Zelensky es muy malo así de verdad? ¿Es cruel? ¿Es un dictador? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos está negando la ayuda y está poniendo todos esos obstáculos? Y está ahora yéndose, por así decirlo, con el presidente ruso. ¿Qué está pasando? Él sabe más de esas cosas que yo. Él ha estado allá, conoce la gente, algo del idioma, la cultura allá, y ya me explicó algo. Y al final, por supuesto, después de lo que me dijo, tuve que pensar, Trump no está en control. Dios es el que está en el trono. En su providencia le está dirigiendo esto. Tal vez nosotros no lo entendemos por qué y cómo es posible que el gobierno haga esto así. Pero Dios es el que está en el trono. Y en su providencia es perfecta. Después lo vamos a entender y lo vamos a glorificar y exaltar por su providencia perfecta. En último lugar, aclamamos a Dios por sus obras en la creación, por sus obras en la providencia. En último lugar, debemos aclamar a Dios por sus obras en nuestra salvación. Claro, por nuestra redención, sus obras maravillosas en darnos vida, vida eterna. Concedernos el arrepentimiento, nosotros tan pecadores, darnos el don de la fe, justificarnos, acreditarnos con la bendita y perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta, adoptarnos hijos suyos. ¡Increíble! Vean Apocalipsis, a lo último, ¿de qué vamos a aclamar a Dios? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a adorar? Leamos, comenzando en el capítulo 4, para que vean algo del contexto y lo que aprendimos en esta mañana también. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en el capítulo 5, es lo tremendo, lo más maravilloso, y ustedes pueden leer los primeros versículos, porque Juan estaba llorando. Pero lo último, le dijeron, alguien ha resuelto el problema cósmico, el problema de la humanidad. El cordero fue inmolado. Y por eso vamos a cantar. Vean el versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Versículo 13. Todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, ¡amén! Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Resumiendo entonces, el pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace solamente a Él. En séptimo y último lugar, y está en último lugar, pero no de importancia. Como van a ver, es súper importante. El pueblo que sabe aclamar a Dios lo hace conforme a la palabra de Dios. Lo hace conforme a la palabra de Dios. Podemos ver esto, por ejemplo, en Deuteronomio 12:32. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 12 y el versículo 32. Después de enumerar ciertas advertencias contra la idolatría, la religión falsa, cómo se debe adorar a Dios, todo lo que debe estar en el templo, etc., nos dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Por qué no tenemos imágenes de Dios aquí en la iglesia? ¿Por qué no tenemos dramas en esta iglesia? ¿Por qué no tenemos obras de títeres o teatro guiñol? ¿Así se dice? ¿Guiñol? ¿Por qué no proyectamos películas? ¿Por qué no está la bandera de la cristiandad aquí? Porque Dios específicamente nos manda que no hagamos imágenes de Él. Nada de imágenes de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Dios no nos pide en ninguna parte de la Biblia que hagamos dramas, o teatros, o películas, o banderas en su templo. Así que por eso no lo podemos hacer. Dios es muy, pero muy celoso, muy estricto acerca de cómo le adoramos. Vean conmigo el ejemplo clásico de Levítico, aquí cerca de Deuteronomio, antes de Deuteronomio está Números y luego está antes el libro de Levítico. Y vean el capítulo 10, los primeros versículos. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿no eran unos hippies? ¿No unos vagos? ¿No eran unos egipcios? Eran los israelitas, sacerdotes. Esos hombres pudieron haber llegado a ser los sumos sacerdotes, de hecho, por ser hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario. Pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Ese fue el gran problema. Ellos pensaron, a lo mejor fueron ahí a un mercado y encontraron un aroma muy bonito. Mira, el templo va a oler muy bonito con este incienso, vamos a llevarlo al templo. ¿Qué pasó con ellos? Por ofrecer ese incienso, ese fuego extraño, delante de Jehová, para adorarle a Él. ¿Qué pasó? Versículo 2. Salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Si Dios no lo manda, no lo podemos hacer. El punto es muy claro. Vamos a adorar, a aclamar a Dios tal y como Él lo quiere. Nada más, nada menos. No vaya a ser que Dios nos reprenda como a los judíos en los tiempos del profeta Isaías. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios, para pisotear mi casa? Es muy triste y no sé qué palabra usar aquí. Les voy a contar lo que pasó. Yo fui a una iglesia en Estados Unidos. Usted no la conoce, no sabe nada de esta iglesia. Fui a una iglesia, no sé, he de haber tenido, ¿qué? Unos 15 años, 16 años tal vez. Y yo veo muy emocionado a la iglesia. Y abrieron el salón donde íbamos a estar ahí, algunos de los jóvenes, y vamos a tener unas lecciones, etc. Y en medio del salón había una mesa de billar. En la iglesia, una mesa de billar. Pero ¿cómo? Increíble. Acaba de pasar el Super Bowl, fútbol americano. No sé a cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano, el campeonato anual Super Bowl, fútbol americano. ¿Saben qué hacen unas iglesias en Estados Unidos? En vez de tener la predicación, la adoración, ponen una pantalla gigante en la capilla, en el templo, para que la congregación vea el Super Bowl. ¿Se imaginan ustedes cómo les va a ir a esos pastores? Dios les va a preguntar en el día del juicio, ¿verdad? ¿Quién demanda esto de sus manos? ¿Vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios? Triste, triste es esto. En la casa de Dios, Él solo permite la oración, los himnos, la ofrenda, la lectura de su palabra, la predicación, los sacramentos y la comunión unos con otros. Si vamos a aclamar a Dios, tenemos que hacerlo como a Él le agrada, no como a los hombres les agrada, no como a los jóvenes les agrada, no como a los niños les agrada, pero como a Dios le agrada. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Terminemos con unas resoluciones que podemos hacer como iglesia. Primera resolución. Como congregación, hagamos todo lo posible para aclamar a Dios unánimemente. Adorar a Dios como congregación, como pueblo. El versículo dice, bienaventurado el pueblo, no bienaventurado a la persona. Si ustedes leen el Salmo 89, se van a encontrar con la palabra congregación, por ejemplo, el versículo 5. Tu verdad también en la congregación de los santos. La iglesia, el pueblo de Dios, versículo 7. Dios temible en la congregación de los santos. Está hablando de la adoración del pueblo de Dios. Está hablando de la oración como iglesia. Juntos, unánimes, adorando al Señor. Pueden allí también apuntar Salmo 149:1. Y por supuesto, hay muchos salmos que nos hablan de esto. Y es por eso que en el libro de Hebreos se nos dice, ¿verdad? No dejen de congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué? No dejen congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque Dios se agrada de la alabanza, de la exaltación de su nombre, de la iglesia, juntos, unidos, en su templo. Por eso, entonces, hay que estar reconciliados, en paz, en armonía, unánimes, para aclamar a nuestro Dios. Y hermanos y hermanas, hay que estar presentes. Y hay que estar a tiempo. Número dos, segunda resolución. Como congregación, no aprobemos ninguna actividad en esta iglesia fuera de la que nos manda la palabra de Dios. Ninguna actividad fuera de lo que Dios nos manda. Nada de rifas. Nada de venta de tamales. Nada de venta de refrescos, nada de bingo o lotería. No, por supuesto que, pues que necesitamos, hermano, y no hay ofrendas. No, si Dios no lo manda, no lo podemos hacer. Nada de música que no sea sacrosanto. Bien, tercera resolución. Como congregación, fijémonos más en lo que cantamos. Fijémonos en lo que estamos diciendo con los himnos que cantamos. Fijémonos en las palabras. Hay que entender las palabras, como veíamos en esta mañana, y también checar, cotejar que los himnos son bíblicos, que realmente sentimos con nuestra alma lo que estamos cantando. Si no, es todo artificial. Los himnos no son un relleno. Son parte de nuestra adoración a Dios. ¡Claro que sí! Muy bien, cuarta resolución. Como congregación, enfoquémonos en el Evangelio. Recordemos constantemente el amor de Dios en mandar a su Hijo a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos. Para lo último, llevarnos a Dios. Si eso no nos conmueve, si eso no nos hace cantar alegres a Dios, nada lo va a hacer. En la realidad, esto es lo que Dios quiere. Que por el Evangelio, sus promesas, por Cristo, nos acerquemos a Él para adorarle. Y todo, como dice en Efesios 1, tres veces, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno antes de la Santa Cena.